En nombre de un gobierno vallista condenaba lo que había sido un arma impuesta por los vallistas durante toda su vida como la única posibilidad que tenía el trabajador para defenderse. Había en esto una traición muy grande a principios muy queridos del partido. El partido había defendido siempre la posibilidad del trabajador de organizarse. El sindicato era su segundo hogar, respetado por todos y fundamentalmente por el Poder Ejecutivo. Solo se entendía la sociedad libre viviendo en la coexistencia pacífica en el mismo momento que el trabajador tenía la posibilidad de defender con la huelga el fruto de su trabajo y la posibilidad de lograr mejores condiciones en el mismo.
Y es la voz de Selmar Michelini, este uruguayo fundador de la lista 99, finalmente asesinado en mayo de 1976 en Buenos Aires, junto a Héctor Gutiérrez Ruiz, a Rosario Barredo y a William Whitelaw. Y viene a cuento la figura de Selmar Michelini porque acaba de publicar la editorial Planeta el libro compilado por Eduardo Caetano, titulado Selmar Michelini, Razones de una conducta, acción y pensamiento, que recoge una serie de trabajos que fueron presentados en el año 2016 en un seminario que hizo la Fundación y que se llamó así, Selmar Michelini, Acción Política y Pensamiento. Hay en este libro ponencias de numerosos autores. Aparece Eduardo Arzuaga, Carlos Medina, Juan Raúl Ferreira, Carlos Lupi, Selmar Michelini, el hijo mayor de Selmar, Fernando Pereira, César Di Candia, Rodrigo Arocena, Ivette Trochón, Luis Alemany, Virginia Martínez, Wilfredo Penco, Margarita Michelini, otra de las hijas de Selmar, Fernando Aparicio, entre otros. Pero queremos detenernos en la mañana de hoy en una de las aristas de lo que fue la vida de Selmar Michelini y que tuvo que ver, obviamente, con la política, pero también con el periodismo. Y estamos en comunicación en estos momentos con uno de los autores de este libro, que es el escritor y periodista César Di Candia. Buenos días, César, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mauricio? Tanto tiempo.
La verdad, extrañándote. César, ¿estás en La Paloma?
Estoy en La Paloma, sí.
¿Cómo está la mañana allí?
La mañana está ventosa, tirando a fresca. Bueno. No de playa, seguiría.
No está en el programa para hoy la playa.
No, para nada.
No. ¿Sos playero? ¿Sos de bajar?
Sopla fuerte. Ayer y hoy sopló muy fuerte.
Uh-huh. Bueno, muy bien. César, decíamos, tú fuiste compañero de Selmar Michelini, digamos, tanto desde el punto de vista político como periodístico, porque estuviste allí en Hechos, que fue primero semanario y después diario.
Exactamente. Cuando yo estaba en El País en ese momento, y Selmar me invitó a hacer el semanario, que me fuera, eso implicaba irme del diario del País, que era como dice el Banco República, para poner un puesto para vender pancho. Por supuesto que me acuerdo que mi padre me puso malísimo y que me iba a tirar al agua y que me iba a ahogar y que pero bueno, son resoluciones que uno toma en la vida, incluso un poco más pasionalmente o emocionalmente que racionalmente.
Y arrancaron ustedes dos allí.
El mar era un tipo que tenía costumbres no políticas, que te digo que, por ejemplo, ese día me llamó a las 7 de la mañana y me dijo, quiero verte a las 8, ¿en dónde? En la Conaprole de Carrasco, fíjate qué cosas más extrañas. Y en la Conaprole de Carrasco, él desayunaba ¿cómo se llama? una leche achocolatada.
Ajá.
Y un yo-yo. Era su dieta.
El viejo yo-yo, mirá vos.
El viejo yo-yo que no existe más, el yo-yo de Conaprole.
Sí,
este,
sí.
Y bueno, y ahí me propuso, me hizo la propuesta de que me fuera del diario, este, y le hiciera el semanario con un sueldo X, y este, y bueno, me tiran al agua.
¿Usted ya se había fundado en la 99?
Sí, la 99 se había fundado en el año 62.
Claro.
Este, yo me acuerdo que en un boliche que hay todavía en San José y Cuarén, Selmar y otras personas, las cuales yo me encontraba, porque yo trabajaba en el diario que era al lado.
Claro.
Este, en una servilleta apuntaba toda la gente de del partido que se iba a ir con él cuando él se fuera, cuando él rompiera con Luis Valle.
Con la 15,
y me acuerdo perfectamente que la gente le decía, entre ellos yo, le decía, mirá, Selmar, de todos esos que estás apuntando ahí no se te viene nadie, porque están todos al calorcito del poder, y nadie deja el poder por una aventura de esa naturaleza, ¿no? Pero efectivamente no se le vino a nadie. Él formó el partido con gente que fue aportando de afuera, de los clubes partidarios y de los amigos. Hugo Batalla era un amigo, este, Lanza era un amigo.
El resto de los que estaban en la servilleta no lo acompañaron.
Hernán Rodríguez, que venía de la 14 del diario El Día, este, que ahí aportó gente importante también, como Renán, como Martínez Moreno. Este, y bueno, y así se formó un partido que nosotros todos pensamos que no iba a llegar a los 50.000 votos y llegó casi a los 80, 78 en total. Este, y obtuvimos 5 diputados y 2 senadores.
Claro.
Y eso cambió en cierta forma la historia del Partido Colorado, que ya empezó a depender de una minoría que pensaba distinto, que era mucho más virada hacia la izquierda. Luis Valle cortó relaciones con Selmar, este, Jorge Valle también. Y bueno, y ese fue el inicio del partido de la 99, que votó muy bien en el 62, en el 66, votó muy mal en el 68, porque redujo sus votos a la mitad por como consecuencia del colegialismo. No sé si te acordás.
Sí, claro. Claro.
En esa época se votó la reforma presidencialista, este, y la gente de Renán Rodríguez era toda colegialista y se le fue a Selmar. Selmar, este, votó la reforma y nos quedamos con muy poca gente. Creo que Selmar salió solo hoy el senador. Y
sí.
Bueno, es la historia de los partidos políticos.
Claro. Después de allí, César, ya empieza un camino que va a terminar en el 71 con la fundación del Frente Amplio.
Exacto. La presidencia lentamente la izquierda, la 99 se fue izquierdizando, radicalizando. Este, Selmar fue uno, no sé si fue el principal, pero fue uno de los que buscaron una alianza entre gente de otros partidos. Horacio Terra, por ejemplo, Arismendi. Este, yo recuerdo haber visto una reunión en la que incluso estaba Eduardo Víctor Aedo, y estaba dando su nuevo triple salto mortal. Este, estaba saliendo del Partido Nacional para llegar al Frente Amplio. falleció antes. Y bueno, buscaba gente de todos lados, dirigentes de todos lados, y logró con Quijano, me acuerdo ciertos nombres que eran los principales del movimiento,
sí,
concretar un partido político distinto, que se llamó Frente Amplio, con el Partido Comunista, con el Partido Social Cristiano, con el vallismo, con algunos grupos blancos como el de Rodríguez Camuso. Bueno, y ahí, ese fue la génesis del Frente Amplio.
Claro. César, y volviendo un poquito para atrás a lo que fue Hechos, que de alguna manera fue el primer órgano de prensa que tuvo la 99. ¿Cómo era ese semanario desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista gráfico?
Hechos era un semanario hecho con poco dinero, a fuerza de coraje. Pero salía bastante bien, te voy a decir. Trabajaba gente, yo me llevé gente interesante de los demás diarios que colaboraban, que Fernando Ainsa, por ejemplo, que hoy está en Francia, el gallego Novo, el dibujante, estoy empezando a acordarme de gente que ya no está en este mundo, además.
Sí, claro, estamos hablando del 60 y...
potable, te diría, ¿no?
Uh-huh.
Con un tiraje de 10.000 ejemplares, de 8.000 ejemplares, que lentamente fue transformándose en diario, porque llegó un momento que Pedro Michelini, que era el hermano de Selmar,
sí,
también fallecido, compró la maquinaria del bien público. Y entonces se hizo un parate en el semanario para preparar el diario que salió unos meses después.
Y ahí ya arrancó otra aventura, ¿no?
¿Perdón?
Ahí arrancó otra aventura, porque pasar de semanario a diario es un...
La aventura máxima, pero ahí yo tenía gente fantástica, ahí tenía... Porque el diario Hechos, tuve Selmar me dio la facultad de que eligiera toda la gente. Y yo me recorrí diario por diario, convenciendo a los amigos que se tiran también, que se tiraron al precipicio. Y traje a Viñolo, y traje a... muchísima gente interesantísima, importante del... el periodismo nacional, la jefatura de deporte la hacía Jorge Bassani.
Mira.
Estaba Ainsa también, que era el subsecretario de redacción.
Era un diario de la tarde, César. Era un vespertino.
Salía de tarde y muy mal impreso porque la maquinaria de bien público era realmente pésima. Yo creo que eso fue un mal negocio porque les vendieron maquinaria usada y ya en condiciones muy malas. Y además, en los instantes o en las horas previas a que todo el sistema de impresión pasar a ser digital. Entonces el diario, ya muy poco tiempo después, la mañana empezó a trabajar con computadoras, y nosotros no teníamos nada, seguíamos con máquina de escribir Olivetti, dándole fuerte. El diario salió todo lo que era posible salir, bien de contenido, pero muy mal impreso, ya te digo, por mala calidad de las máquinas. Y tuvo una vida efímera, como tienen todos los diarios políticos. Duró hasta que felizmente la mañana logró comprarlo, mejor dicho, los Michelini lograron que la mañana lo compraran.
Ajá.
Selmar empezó a hacer notas políticas en el Diario de la Noche. Yo quedé como empleado de la mañana y muchos de los que estaban, casi todos los que estaban con nosotros, pasaron a trabajar en la mañana.
Claro, era en ese momento era la empresa Ceusa que editaba la mañana y el diario.
El diario, la mañana y Hechos.
Y Hechos. Y ahí estuvo Hechos.
Hechos salía de mañana un poco. No, Hechos salía de tarde.
El vespertino que hablábamos. César, ¿y cómo era Selmar Michelini como periodista?
Mira, Selmar era un tipo brillante en todo sentido, un tipo con una capacidad de aprendizaje excepcional. Selmar tenía además un poder de fascinación, de enamoramiento que tenía Wilson también. Esa suerte de carisma brutal que atraía a la gente simplemente hablando, conversando, una mirada pura y fuerte tenía, mucho humor, era un tipo de un increíble humor.
Mira.
Él venía del palacio de repente temprano y se sentaba a contarnos cuentos del palacio y era increíble. Me acuerdo que en ese momento estaba Pacheco Areco, era diputado, era diputado sin ninguna preparación y sin ninguna experiencia previa.
Sí.
Y él hablaba, contaba cuentos de Pacheco y contaba cuentos de otros diputados. Era un tipo entretenidísimo, pero además tenía una memoria, no era un individuo de estudiar mucho los problemas, pero con una memoria para retenerlos, excepcional, diría yo. Después se cometieron una serie de errores, y ahora se pueden contar porque ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, cuando Gestido le ofreció la vicepresidencia
a Selmar.
A Selmar, y Selmar negoció, mandó para negociar a dos personas que no eran las adecuadas porque eran individuos muy duros, muy poco flexibles en la discusión. Fueron Aquiles Lanza y Blixen. No conversaron amistosamente con Gestido. Te lo digo con precisión porque yo participé en todo eso. Y él, una hora o dos horas después de irse de hecho, volvieron diciendo que no había arreglo posible porque Gestido quería tener un acuerdo también con los llamados grupos de senadores, ¿no? Estaba Segovia, Flores Mora, Álvaro Bayo, y los negociadores de la 99 no quisieron que ese grupo integrara el nuevo partido que se estaba gestando, el nuevo grupo gestivista que se estaba gestando.
Claro. No aceptó la candidatura o la posibilidad de la candidatura a la vicepresidencia, a la 99, y finalmente terminó acompañando la fórmula Jorge Pacheco Areco.
Sí, señor. Lanza terminó, que no quería ese acercamiento, terminó acompañando a Pacheco, intendente de Montevideo. Bueno, son cosas incomprensibles que Selmar no las entendió tampoco. Bueno, en ese momento Jorge Valle le ofreció la intendencia, un acuerdo para la intendencia, y ahí Selmar dijo que no, pero él fue él el que dijo que no. Pero yo me acuerdo exactamente porque una noche tuve una reunión con Selmar a solas, en el diario Hechos, con la puerta cerrada del escritorio.
Sí.
Y me dijo exactamente esto. La que se llamaba Comisión Departamental o algo así, en la 99, se había reunido para votar si hacían el acuerdo con Gestido o no, ya con el informe desfavorable de estas dos personas. Y la comisión esa departamental, o no se llamaba así, pero algo parecido. Mm-hmm.
Fíjate tú, César, otra hubiera sido la historia tras la muerte de Gestido.
Menos el mar.
Sí.
Todos votaron en contra. Y en esa reunión, Selmar me decía, ¿te das cuenta, César? Negro me decía, ¿te das cuenta, negro? Que de los 20 que votaron en contra, 19 que votaron en contra, el único que tenía votos, que tengo votos, soy yo. Los demás no pesan electoralmente. Y esas personas deciden mi destino. Porque él quería el acuerdo con, no le importaba el acuerdo con los senadores. Deciden mi destino sin tener un solo voto. Entonces, me dijo una cosa que me quedó para siempre en la cabeza y que la voy a repetir otra vez. Me dijo cuánta razón tenía Luis Valle, que mandaba en los partidos. Tiene que haber alguien que mande, el que tiene los votos manda, porque es la llave de un partido. Y yo tengo los votos y no mando porque no sé mandar. Y sí, estaba, lagrimeaba, estaba en un estado de tristeza terrible.
Era tú.
Bueno,
otra, César.
Total de la 99, después se fue disolviendo.
Sí.
Después hubo una, no sé si te acordás, que el grupo de Hugo Atalla se fue del frente, se fue de la 99.
Sí, claro.
Se fue desgajando del frente y Selmar quedó muy solo, muy solo. El grupo de Selmar quedó muy solo. Cuando entraron los Tupamaros al frente, se fue el grupo de la Democracia Cristiana. Y bueno, todo terminó, se fue liquidando lentamente hasta el año 71, cuando el golpe de febrero.
Ah, ya, un poquito más adelante. Bueno, ¿qué otra historia hubiera sido si la 99 hubiera apoyado la candidatura a la vicepresidencia de Selmar Michelini junto a César Gestido,
que
¿no?
Muerto Pacheco, que muerto Gestido,
el presidente era Selmar.
El presidente era Selmar, y la historia hubiera cambiado notoriamente. No hubiera habido golpe de Estado.
Sí, bueno, no lo sabe, pero es probable que hubiera los hechos transcurrido de otra manera.
Sobre todo, Selmar tenía una vinculación extraordinaria con los militares. Hablaba con 3 o 4 por teléfono todo el tiempo. Y no para hacer acuerdos, sino por razones personales amistosas.
Uh-huh.
Él tenía amigos entre los grupos golpistas incluso, que le permitían dialogar, no concordar, porque nunca concordó, pero sí dialogar para lograr salidas menos duras que un golpe de Estado.
Claro.
Yo creo que con Selmar presidente no hubiera habido golpe. Hubo 2 o 3 muertes en la política uruguaya que la marcaron para mal. Una fue la muerte de Gestido, otra hubiera sido otra cosa, si Gestido hubiera sentido general, hubiera sido seguido gobernando.
Uh-huh.
La muerte de Selmar y posteriormente la muerte de Wilson. Fueron 3 muertes que cambiaron la historia política.
Sin duda, sin duda.
Totalmente. tres muertes inesperadas.
Sí, en algunos casos, en el caso de Wilson, muerte natural, en el caso de Selmar, asesinato, ¿no?
Asesinato, y en el caso de Wilson, una enfermedad incurable.
Sí, exacto. César, tenemos que ir cerrando.
La vida, la suerte, los hechos que sobrevienen tienen una influencia notoria en la política uruguaya.
Sin duda, hasta el día de hoy.
Al día de hoy, Selmar, bueno, lo peor que a mí se me, que te puedo decir, que es lo que me dolió más a mí, es que la izquierda nacional en pleno, el Frente Amplio en pleno, jamás tuvo un gesto de agradecimiento a la figura de Selmar, que fue el único líder político asesinado del Frente Amplio. Hubo líderes políticos, hubo líderes gremiales asesinados, pero el único caudillo del Frente asesinado fue Selmar. Yo me acuerdo que los ballistas, porque vengo de familia ballista, yo no sé hasta qué año hicieron homenajes en la tumba de o fuera de la tumba de Grauer y de Brun, respetando los asesinatos un asesinato y un suicidio de sus hombres políticos. El Frente nunca le dio, te digo, el Frente en total, de hacer un acto público monstruoso de agradecimiento a quien fue su único líder asesinado y a quien fue el principal o uno de los principales líderes de la formación del Frente Amplio.
Sin duda. Bueno, en eso está trabajando la Fundación Michelini, justamente, ¿no?
Sí, pero fíjate que con muchos años después, tampoco con el apoyo del Frente Amplio, partido.
No, está claro.
Bueno, el Frente Amplio lo olvidó. Cuando nosotros hicimos un libro con Antonio Davesíe, hicimos un libro sobre Selmar que yo escribí, yo fui a la editorial Pueblos Unidos, que era editorial comunista, librería comunista, a ofrecerle el libro, y el que compraba el libro me dijo: esto no nos interesa, déjame uno por las dudas, me dijo, pero no nos interesa.
Y no lo editaron ellos.
No querían. Las figuras del Frente que vinieron de los partidos tradicionales fueron como venían como con una mácula. No, el Frente nunca lo soportó. Y eso produjo mi alejamiento del Frente. Yo nunca más voté al Frente. Me parece que tiene una deuda con la gente que sufrió y padeció cosas horribles. Como Selmar, que fue torturado y muerto.
Así fue.
Me acuerdo que cuando se leyó en el Senado el informe de la muerte de Selmar, en una comisión, estaba Yamandú-Fau, y Yamandú-Fau se desmayó a raíz del relato espantoso que fue el hecho de las torturas.
Sí, el expediente es terrible.
Es terrible. Y bueno, y llegó un momento que nadie más investigó. Selmar me dijo en Buenos Aires a mí, si me acuerdo, 10 días antes de su muerte. Me dijo, él trabajaba en el diario La Opinión, que quedaba a 2 cuadras, en la calle San Martín, a 2 cuadras del Hotel Liberty, 2 cuadras y media más o menos.
Donde él estaba viviendo, en el Liberty.
Donde él estaba viviendo sin que el dueño del hotel le cobrara nada. Fuimos caminando 2 cuadras con él. Lo quise acompañar y me dijo, no me acompañes, pero en cualquier momento te llegas un tiro sin comerla ni beberla. Porque a mí me van a matar, yo tengo informes de Montevideo muy precisos que me vienen a matar. Entonces, mi respuesta fue la normal, la de una persona que razona criteriosamente. ¿Y por qué no? Digo, ¿por qué, flaco, no tenés guardias, no tenés guardaespaldas, no tenés una vida más reservada? Y me acuerdo que me dijo exactamente esto. Negro, mataron a Kennedy, que era el hombre más custodiado del mundo, ¿y cómo me van a matar a mí, que ando a pie por Buenos Aires? El hermano tenía auto y trabajaba a 2 cuadras y almorzaba a la vuelta de su hotel. Él andaba siempre caminando. Y cuando nos despedimos ese día en la puerta del hotel, del diario La Opinión, le di un abrazo, nunca abrazaba, él te apretaba el brazo con fuerza para despedirse. Y ese día me abrazó y lagrimió.
Mira.
Y yo presentí que era la última vez que nos veíamos, porque él tenía la certeza de su muerte.
Y así fue, no lo volviste a ver.
Y no lo volví a ver porque lo mataron el día de su cumpleaños. O lo secuestraron el día de su cumpleaños.
Exacto.
Y el secuestro en Buenos Aires en ese momento era el equivalente de la muerte. Toda la gente que secuestraban terminaba muerto.
Terminaban allí. Bien, César, nos tenemos que dar por aquí. Muy interesante tu relato, tu testimonio.
No, para esto, cuando quiera.
Que hace a la historia y al presente del Uruguay.
He hablado tanto sobre el mar que a veces repito.
No, muy interesante, César, sin duda.
Está el Petizoleza contigo ahí.
Sí, sí, sí. No esta mañana, porque está de vacaciones. Está en el programa, bueno. Claro. Sí, sí, sí.
Siempre tenés un violeta cerca.
Siempre algún violeta. Qué condena, ¿eh?
Qué condena para ti, ¿eh?
César,
con el Petizo somos imposibles de romper la maldición violeta.
Sí. Ya rompieron la maldición en el 76 de otra tradición. César Di Candia, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Un abrazo
aquí
para ti. Nos vemos.
Chao.